Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tú y yo no conocemos a Muhammad Hussein Sarahan, este músico y cantante que nació hace casi 100 años y que murió en 1983, es uno de los grandes músicos afganos. En el Afganistán de los talibanes no se va a poder escuchar la música de Sarahan porque se ha prohibido la música en público. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que prohíbe la nostalgia de lo no alcanzado? Que prohíbe la vibración que te hace sentir que tu vida es algo buena, algo bueno, y que tu vida está hecha para grandes cosas. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que prohíbe la única herida que sana? Todo eso y mucho más es la música. Afganistán prohíbe la música, que es como prohibir esa apertura extraña y luminosa que aflora con algunos temas, con algunas canciones. Nosotros, sin estar bajo los talibanes, sin estar en Afganistán, a menudo nos prohibimos la belleza. Quizá por eso a menudo andamos derrotados.
Siendo la promoción la regla general y la repetición la excepción.
Isabel Cela, antes de que Sánchez la echara del gobierno, decía con esa forma que tenía de hablar, o que tiene de hablar, distinguiendo claramente las R's, que antes de que siguieran aumentando los repetidores en España, había que cambiar las cosas y que iban a cambiar con su ley, con la ley Cela, la acabamos de escuchar. Eso era cuando estaba todavía en el gobierno. La educación en España siempre está en la cola de las preocupaciones. En la cola porque ponemos por delante los rifirrafes de los políticos, las escenificaciones de mesas de negociación que no van a ningún sitio. Y la educación es probablemente, seguramente, la cuestión más importante, el problema más importante que tiene un país. Hoy hemos conocido cómo va la cosa con los repetidores, esos repetidores que Cela quería evitar. La tasa española de repetición más que cuadriplica la media de la OCDE, de los países desarrollados. En España, en la ESO, el 8,7% de los alumnos matriculados repiten curso. En la OCDE repiten curso el 1,9%. El actual gobierno, Cela, quería remediar este problema. ¿Haciendo qué? Pues haciendo que sea más fácil pasar de un curso a otro. El gobierno trabaja, como sabes, desde hace meses en un borrador que lo que hace es rebajar la exigencia. Un alumno, según ese borrador, podrá pasar de primero a segundo de bachillerato, por ejemplo, con un máximo de 2 materias suspendidas. O se puede pasar de primero a segundo de bachillerato con materias suspendidas y se puede incluso conseguir el título de bachillerato con un suspenso. También se rebajan las exigencias en la ESO. Cuando entre en vigor este decreto, no solo será el profesor el que suspenda, sino que lo decidirá todo el equipo docente. O sea, solución para afrontar el problema de los repetidores, que son muchos en España: bajar el listón, bajar la exigencia. Los que saben de esto, y los profesores, dicen que eliminar el número de repetidores bajando el nivel es una especie de fraude para los chicos, porque al final, si no te suspende el profesor, te suspende la vida. La solución no es pasar de curso con suspensos para eliminar a los repetidores, sino buscar fórmulas para que, manteniendo el nivel, haya menos suspensos. Y para eso es necesario que haya clases de refuerzo, que haya acompañamiento de los chicos, que haya más y mejores profesores. Claro, en este momento el refuerzo solo se lo pueden pagar los ricos. El informe de la OCDE que hemos conocido hoy apunta que el 22% de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años ni estudian ni trabajan. Este es el mayor problema de los muchos problemas que tiene nuestra sociedad. Muchos jóvenes, con estos datos, no tendrán futuro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que termina la primera reunión entre gobierno y agentes sociales para acordar la prórroga de los ERTEs hasta final de año. La prórroga se da por hecho. Lo que se negocia es el modelo, un mecanismo del que dependen 250.000 trabajadores, más de la mitad con el empleo suspendido totalmente. El gobierno quiere que no haya prórrogas automáticas, sino que en cada caso se vayan solicitando de nuevo. Marta Ruiz.
Es lo que nos cuentan fuentes sindicales de Comisiones Obreras. Las empresas tendrían que solicitar de nuevo los ERTEs y está por definir con qué mecanismo. Esas mismas fuentes nos trasladan que los sindicatos plantean una prórroga más allá del final de año, hasta el 31 de enero, y también que se mantenga la prestación del 70% del salario base para los trabajadores afectados, como en la actualidad, y que se recupere la prestación extraordinaria para los fijos discontinuos. Gobierno y agentes sociales vuelven a reunirse el próximo martes a las 4:30 de la tarde.
Y aumenta un 117% la llegada de inmigrantes irregulares a Canarias en lo que va de año. De las más de 22.500 personas que llegaron de manera irregular a nuestras costas, la mitad lo hicieron a las islas. Además, desde el 1 de enero hasta el 14 de septiembre de este año, otras 1.513 personas han entrado a España por Ceuta y Melilla, aunque estas cifras siguen sin registrar las llegadas a Ceuta entre el 17 y el 18 de mayo, estimadas en cerca de 10.000 personas. En total, el número de inmigrantes ilegales que han arribado a nuestras costas se ha incrementado un 57,5%. Y la Unión Europea reconoce que ni Estados Unidos, ni Reino Unido, ni Australia les avisaron sobre sus intenciones de firmar un pacto de defensa con el objetivo de plantar cara a China en el Indo-Pacífico. Corresponsal José Luis Concejero.
Algo se está moviendo en el mundo. Prueba de ello es ese pacto que han firmado en las últimas horas el Reino Unido, Australia y los Estados Unidos para defenderse de la amenaza que supone China en el mundo. En Bruselas reconocen que a la Unión Europea no le avisaron de las intenciones de este proyecto, algo que llama poderosamente la atención, aunque por el momento intentan guardar la calma. La Unión Europea no fue informada sobre esta iniciativa. Estamos en contacto con nuestros socios para obtener más información, ha dicho un portavoz comunitario. Tenemos que discutir qué implicaciones tiene. Se trata de un pacto de defensa común basado fundamentalmente en la vigilancia frente a la amenaza de China. En Europa aseguran que no nos estamos quedando aislados y reconocen que la relación con Estados Unidos sigue siendo muy buena.
Y el Atlético de Madrid cierra filas en torno a Griezmann. Luis Munilla.
Ayer fue recibido con pitada en el Metropolitano, pero acabó con minutos de calidad. Simeone le defendió después y el club se afana en recuperarlo cuanto antes. Incluso su compañero Joao Félix, rival por un puesto, ha sacado la cara por Griezmann esta mañana ante la impertinencia de un aficionado.
Lesiona a Griezmann, Joao, lesiónale.
A la pinilla Griezmann, Joao, que no se te olvide, la pinilla.
Tiene más respeto por Griezmann.
No,
deberías sentir más respeto por Griezmann, dice Joao Félix. Por cierto que Lemar sufre una lesión muscular, pero sin rotura. No estará en San Mamés. En el Fútbol Club Barcelona ha sido operado Braithwaite. Ha ido todo bien y el tiempo inicial de baja estará entre 3 y 4 meses. Hoy comienza la Europa League. Se juegan el Betis Celtic a las 7 menos cuarto y el PSV Real Sociedad a las 9. Se van a poder escuchar en cope.es y aplicaciones móviles. Y comienza además la fase de clasificación del Mundial Femenino. Lo hace con el partido Islas Feroe España a las 7.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 23 grados en Cibeles, jornada de nubes y de claros que va a mejorar mañana con una subida de las temperaturas. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada por la M607 en El Goloso. También de entrada complicaciones en la A2 Torrejón de Ardoz y de salida en A3 Rivas y A4 Butarque y Pinto. Lo peor de la M40 está en Coslada dirección A3 y de la M50 en Perales del Río sentido A4. Ha sido hallado un cadáver en el lago del Parque Polvoranca de Alcorcón. Es una zona donde se estaba buscando al niño de 15 años discapacitado, desaparecido en Sevilla, pero el cuerpo, según ha podido saber la COPE, es el de una mujer de entre 65 y 75 años, que además no presenta en una primera inspección ocular signos de violencia. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Jueves 16 de septiembre. En esta semana no solo se cumple un mes de la conquista de Kabul por parte de los talibanes, también del inicio de una de las mayores operaciones de evacuación de la historia. Durante 15 días, el despegue de aviones con nacionales y refugiados fue incesante. Y es que había una fecha límite, el 31 de agosto, pero tres días antes... Tres días antes tuvo lugar este atentado en una de las puertas de acceso al aeropuerto. Bueno, te hemos contado las historias de los que han salido. Lo que quiero contarte ahora es la historia de los que aún quedan allí, esperando un visado, un papel, un avión, esperando lo que sea, con tal de poder salir. Su, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Espero que estás bien. Muchas gracias por preguntar y por esta entrevista.
Sé que, bueno, Su, por los mensajes que hemos intercambiado estos días, que mucha gente no sale de casa pues para no exponerse, por si acaso. También hay preocupación porque no hay trabajo, por esa incertidumbre económica. Tú y tu familia habéis dejado vuestra casa, ¿verdad?
Escuchamos que los talibán ingresan a las casas por la noche y arrestan a personas. Objetivo para investigación, castigos, torturas o incluso asesinatos. Y otra cosa es que mi padre trabajaba con los militares afganos y yo me fui a España, así que estamos muy preocupados y asustados.
Temes por tu vida, ¿verdad?
Sí, claro. Tengo mucho miedo de mi vida. Y escuchando mucho sobre la cruel que puede ser el talibán, los demostraron hace 20 años. Y escuchando que mataron a quien se estaban en su contra, usarán el poder para controlar a la gente, torturaron a mujeres, niños y hombres por no obedecerlos. Y obligaron a la gente a hacer lo que quieran.
¿Te cambias de sitio, como nos has dicho, por seguridad, Su?
Sí, claro. Es que no puedo quedarme en un solo lugar. Pero me temo que algún día me quedaré sin opciones para ir.
Bueno, hay que decir que Su... En realidad no se llama así, hemos cambiado su nombre por seguridad. Tampoco podemos dar muchos más datos sobre él, por el mismo motivo, como te puedes imaginar. Solo te diré que su sueño es ser médico y que se estaba preparando para ello. Y enseguida vamos a hablar con la persona que recibió aquí en España su mensaje de auxilio y por qué ha sido esta persona en concreto. A esta hora, como cada tarde, voy a saludar, cuento con su mirada aquí en el programa de Lorenzo Silva. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Bueno, hay que decir que Su pertenece a una generación de jóvenes afganos que solo ha conocido la democracia en su país, salvo en sus primeros años de vida. Claro, imagínate, para él de repente llegan los talibanes al poder, aparte ya de su situación personal y de la necesidad que tiene, como nos ha contado, de salir del país, pero que también hay que entender que ha tenido 20 años en los que ha llevado una vida pues que nada tiene que ver con la que se está llevando ahora.
Pues sí, porque por muy cuestionable, precaria, imperfecta, insuficiente, corrupta, etcétera, que fuera la democracia que se estableció en Afganistán a raíz de la intervención extranjera, sin ninguna duda contribuía a configurar una sociedad muchísimo más abierta que la que tienen en mente los talibanes, que la que en su día instauraron en Afganistán y de la que Su no sabe nada directamente, solo lo que le hayan contado sus mayores. Por cierto, como la inmensa mayoría de la población afgana, que tiene una media de edad muy, muy baja. Y la pregunta yo creo que surge en este punto, y es una pregunta que me imagino que en algún momento, en medio de su fanatismo religioso y también de sus ansias de uniformidad de la sociedad, no dejarán de hacerse los talibanes, es la viabilidad de una sociedad en la que hay muchas personas que, por más que estén amedrentadas por las armas, mientras no pueden salir, lo que tienen como objetivo fundamental es abandonar el país. Es decir, ¿qué viabilidad tiene una sociedad en la que además quienes tienen esa idea primera en su mente como proyecto vital son precisamente personas como la que acabamos de escuchar, es decir, las personas que representan el talento, el futuro, la vocación de llevar una vida mejor y también de llevar a su país a un lugar un poco mejor? Yo creo que los talibanes van a dar cuenta en los próximos meses y años de que no se han apoderado exactamente del mismo Afganistán del que se apoderaron hace más de dos décadas, ¿no? Y probablemente esa sea, quizá, si tenemos que buscar alguna, la única dimensión de consuelo, ¿no?, para los países que han sostenido esa intervención, ¿no? Con que al final el país pues no ha conseguido convertirse en un régimen, un estado funcional, y ha vuelto a caer en manos de los talibanes. El país que ha caído en esas manos no es exactamente el mismo de hace 20 años.
Bueno, pues es interesante esta reflexión, ¿eh? Porque hemos sido muy pesimistas, desde luego, con lo que ha sucedido, ¿verdad?, en tan poco tiempo, después de esos 20 años, con esa vuelta de los talibanes de nuevo al poder, con lo fácil que les ha resultado, como si esos 20 años no hubieran servido para nada. Pero esto que apuntas, y desde luego lo que nos cuenta su propia experiencia, ¿no?, y cómo ha vivido también estos años, pues nos hace pensar también desde este otro punto de vista, como dices. Por cierto, se calcula que España ha dejado atrás a más de 800 afganos. La semana pasada el ministro de Exteriores visitó Pakistán para abrir vías de colaboración para seguir evacuando gente. Bueno, decía yo que Su hizo una llamada de socorro. Vamos a comprobar a quién y por qué. Ana María, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Oye, Ana María, tú conoces a Su. ¿Qué sientes al escuchar su voz?
Pues primero siento bastante miedo. Miedo, temor, porque está inseguro allá donde está. Y mucha frustración también, porque esto hace poco no era así.
Oye, Ana María, no vamos a dar muchos detalles, ¿no? Solo que Su estudió unos meses en España, en tu clase, y hace unos días, en un grupo de chat, recibisteis su mensaje de auxilio. ¿Cómo fue? ¿Qué ponía?
Pues mira, básicamente explicaba su situación. Decía, además, a mí me sorprendió mucho porque decía, espero que no estéis tan preocupados como nosotros estamos aquí. Explicó su situación, explicó que era un estudiante, que había estado en nuestra clase, que por haber viajado al extranjero, en concreto a España, pues que era considerado por los talibán como un espía, además idea reforzada porque su padre fue miembro del ejército afgano. Entonces digamos que todo eso, por el hecho de que su padre tiene la profesión que tiene y él por haber viajado al extranjero, pues todo eso ponía en peligro su vida y la de su familia.
Jolín, y cuando leíste eso, Ana María, ¿cómo te quedaste?
Me quedé impactada, me quedé en shock porque no daba crédito lo que estaba leyendo. Entonces, lo primero que pensé, dije, ¿qué podemos hacer? Yo, como persona, ¿qué puedo hacer para poder ayudar a mi compañero de clase?
¿Y cómo, qué habéis hecho, Ana María? ¿O cómo os habéis movilizado para ayudarlo? ¿Qué estáis intentando hacer?
Primero, decidimos apelar a la vía formal. Mandamos correos al decanato, al rectorado de la UCC, pero bueno, al final, las cosas de clase siempre digo, ¿no?, que van despacio, y leímos una noticia de que un compañero, un estudiante afgano, en este caso de odontología, de esta universidad, pues que había podido salir de Afganistán gracias a una petición de Change. Obviamente entendemos que esa petición lo que le dio fue visibilidad. Entonces decidimos, después de mandar los correos, crear una petición y ya vamos por más de 51.000 firmas.
Ah, pues está muy bien, ¿no? Y claro, el objetivo es conseguir esa visibilidad, sobre todo, para poder ayudar a Su de alguna manera, claro.
Justamente, visibilidad e información, consejos, cualquier cosa que podamos conseguir para saber si podemos o no evacuar a él, a su familia, pues que nos sería de gran ayuda. Sí, señor.
Porque tú, Ana María, además, sigues en contacto con él, pero es verdad que no siempre él no puede siempre responder en el mismo día, ¿no? Y eso tiene que inquietar mucho, ¿no?, sabiendo que se está escondiendo de los talibanes.
Justamente, justamente. Bueno, nos dijo que cambiaba constantemente de localización. Decía que, bueno, que no podía conectarse mucho a internet o cuando se conectaba que había problemas de conexión. Y, bueno, que tampoco puede salir de casa, tuvo que cambiarse el aspecto, en fin, todas estas cosas, ¿no? Aparte de las horas que no responde, que también es cierto que yo, por una parte lo entiendo, ¿no? Pero por otra parte piensa, dices tú, ¿será por problemas de conexión o será porque le han matado, literalmente?
Uf, qué angustia. Sí. Bueno, pues Ana María, estáis haciendo cosas, os estáis movilizando, sé que queréis traer a vuestro amigo a sacarle de Afganistán, traerle aquí a ser posible a España con su familia y que en eso estáis. Así que ojalá tengáis suerte, Ana María. Gracias.
Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo.
Que vaya todo bien. Gracias a ti. Muchas un abrazo. Gracias.
Igualmente. Adiós.
Bueno, vamos a seguir, por cierto, Lorenzo, muy en contacto con Ana María para ver qué da de sí todo esto que están haciendo y ellos se están movilizando, pues bueno, a lo mejor finalmente consiguen algo. Quiero que escuches, de todas formas, y también los oyentes, los mensajes que también hemos intercambiado con otra joven. Esta joven también estudió en España una temporada y ahora, precisamente por eso, porque estudió lejos de su país, los talibanes la consideran culpable, uno de los culpables, ¿no?, de la invasión extranjera. No solo eso, escucha.
Además, soy una estudiante activista en programas sociales de mi universidad. He realizado muchas actividades de este tipo dirigidas a mujeres. Ahora eso es todo lo que quieren controlar. Todos saben a lo que me dedicaba y todo lo que hice, especialmente con respecto a una mujer. Porque hiciera un programa de intercambio Erasmus. Es muy reconfortante para mí, pero también es muy peligroso. No les gusta que una mujer o una niña se vaya a un país extranjero sola. Por eso tengo tanto miedo.
Bueno, hay que decir que su hermano ha conseguido salir, un amigo suyo también, pero que ella todavía está atrapada en Kabul.
Lamentablemente, nosotros nos hemos quedado aquí. Ahora nos vamos a volver a cambiar de ubicación. Es un infierno para mí. No puedo hacer nada, no puedo salir afuera, solo puedo estar encerrada y pensar en mi futuro. En lo que va a pasar conmigo, con todos nosotros, especialmente con mi familia, con mi madre, mi padre y mi hermana pequeña.
Pues este es el testimonio. Bueno, Lorenzo, el 27 de agosto España dio por concluidas las operaciones de evacuación. No se garantizaba ya en aquel momento y a partir de ese momento la seguridad en el aeropuerto. Había un margen, además, un límite, que era el 31 de agosto. Aquel último fin de semana de ese mes de agosto, Estados Unidos usó las pistas también para evacuar personal, colaboradores. A ver, ¿qué tendría que pasar para que su o esta joven, cuyo nombre no hemos dado, puedan salir de Afganistán? ¿Qué crees, qué posibilidades hay?
Pues básicamente en este momento solo hay dos. O bien que ellas se las arreglen para llegar clandestinamente y cruzar clandestinamente alguna de las fronteras terrestres. Afganistán es un país extenso, también con muchos kilómetros de frontera, no todos ellos perfectamente vigilados. Por ahí se está escabullendo una parte de esta población fugitiva. O bien que los talibanes hagan algo que es contrario a sus intereses y contrario a los intereses del país, que es facilitar un puente aéreo para que la gente que quiera irse de Afganistán lo haga, ¿no? La verdad es que la situación de estas personas en lo que hace pensar es en que la intervención occidental en Afganistán se ha saldado con un doble fracaso. El primer fracaso es el de ese intento por reformatear Afganistán para convertirlo en un país funcional y, digámoslo así, inasequible al apoderamiento por los talibanes, ¿no? Como ha vuelto a suceder, ahí están los talibanes otra vez, ese es el primer fracaso. Pero el segundo fracaso es una vez que se constató el primero, y yo creo que esto no es una cosa de este verano, sino de hace algunos años, no haber previsto con mayor antelación y de una manera mejor, por lo menos, la evacuación de las personas directamente relacionadas con los países intervinientes. No digo ya pues todos los que quieran salir, que eso probablemente era inviable, ¿no? O todos los que habían trabajado para el nuevo gobierno afgano, que eso también era inviable, y entre otras cosas, pues era como de antemano condenar al país, ¿no? Pero por lo menos, qué menos haber diseñado con un par de años de antelación la operación de extracción de todas las personas que habían colaborado directamente con las potencias occidentales. Es que no se ha llegado nada más que a una proporción pequeña de esas personas.
Y otra cuestión, esperemos que, porque claro, los días van pasando, el tiempo pasa, la situación, claro, la vida tiene que seguir para los que se han quedado, ¿no? Y entonces ves desde aquí la situación de alguna manera, ¿no? Pues no normalizada, pero no eres capaz de captar exactamente todo lo que está pasando allí. Pero hay gente, pues como estas dos personas, como Su, como esta chica, de la que no hemos dado ni el nombre, el nombre de Su también es supuesto, como decimos, no queremos dar ningún dato, son contactos que tenemos nosotros aquí en la tarde. Vamos a seguir, además, muy en contacto con ellos para ver cuál es día a día y semana a semana su situación. A lo que iba Lorenzo, realmente hay gente que tiene mucho miedo y que su vida corre peligro, corre serio peligro.
Sí, ese es quizá el otro frente que se puede intentar trabajar, ¿no? Ya hemos admitido que de facto los talibanes gobiernan Afganistán, que ciertos países o que la Unión Europea se obstinen en no reconocerlos formalmente. Bueno, pues eso es una cuestión formal, pero al final, pues incluso no esta misma semana llegaba una delegación noruega, ¿no? Bueno, parece que ellos son quienes gobiernan el país y además tienen intereses tanto de adquirir una cierta legitimidad, aunque no sea el reconocimiento formal ante la comunidad internacional, de recibir una ayuda extranjera de la que dependen para que el país no se hunda en la bancarrota, de entrar un poco en algunos mercados, ¿no?, de materias primas, que es lo único que puede suministrar Afganistán, y también de recibir ayuda humanitaria que necesitan. Incluso ayuda médica, porque buena parte del personal médico ha huido o está intentando huir, ¿no? Bueno, pues manejar esa carta para que, bueno, pues por lo menos no se encarnicen con la población cautiva. El problema es el que no hace mucho reconocía uno de los propios líderes talibanes, ¿no? Que aunque ellos han dado una amnistía y etcétera, etcétera, hay milicianos que no se terminan de enterar. Es decir, que llevan 20 claro. años con el Kalashnikov en las manos y la bayoneta entre los dientes y de la noche a la mañana pues no se acostumbran a respetar la vida de los demás.
Por cierto, tu última mirada de hoy, Lorenzo, también tiene que ver con Afganistán. Querías comentar las palabras del filósofo esloveno Žižek, ¿no?, cuando ha dicho que los talibanes han ganado porque están dispuestos a sacrificarse como individuos por algo superior a ellos, voluntad que el individualismo occidental ya no nos permite desarrollar a nosotros.
Bueno, Žižek, como todos sabemos, es un gran provocador, ¿no? Y sus ideas muchas veces yo creo que buscan remover, agitar y sacudir, ¿no? Y a lo mejor, pues, a veces también cae en la paradoja y hasta en el brochazo grueso. Pero la verdad es que cuando yo he leído estas declaraciones suyas, me han dado que pensar sobre si, al margen de su carácter provocador, no estará poniendo, en cierto modo, algo el dedo en una de las llagas de Occidente, ¿no? Que es que, al final, fíjate que no solo no tenemos pues esa voluntad que tienen ellos, ¿no? Que es una voluntad que, por otra parte, tampoco es deseable, ¿no? Porque les lleva no solo a aceptar el sacrificio propio, sino también el sacrificio de inocentes, lo que es una verdadera aberración, ¿no? Pero si no influirá, en cierto modo, en esta desventaja que hemos tenido frente a ellos, pues el hecho de que Occidente, por ejemplo, tenga cada vez menos personas comprometidas con el sacrificio por el bien común o por esa causa superior, y que incluso llegue, pues bueno, algo que comentábamos el otro día, ¿no?, a la privatización de la guerra, ¿no?, a que las labores de defensa y las labores de seguridad solo las hagan personas que no lo hacen ni por principios ni por convicción, sino al mejor postor.
Lorenzo Silva, muchas gracias como siempre. Hasta la semana que viene. Buenas tardes.
Hasta la semana que viene, Pilar. Buenas tardes.
Es tiempo para acercarnos a la Mutua. Belén Montes, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Y si te quedas tirada con el coche, pues coges el móvil, te metes en la aplicación de Mutua y solicitas asistencia. No tardan nada. Rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Mira lo que te cuento ahora. Esto es verdad, ¿eh? Una firma carísima de ropa ha puesto a la venta un mono vaquero con manchas de pintura, con manchurrones de suciedad, también en las rodillas, por un precio de 680 euros. Bien, bien, esto, en fin. Bueno, es curioso, desde luego, porque digo yo, ¿a quién le gusta llevar la ropa con manchas? De hecho, se pasa muy mal cuando de repente te cae la típica mancha y tienes que estar con ella todo el día, a lo mejor en la camisa, en la falda, y que te pudo arruinar perfectamente un día, sobre todo si era un día especial, una boda, por ejemplo, una reunión de trabajo. ¿Cómo fue aquello? La mancha que te amargó el día. Queremos que nos cuentes la historia. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas
Fernanda,
tardes.
A ver qué dicen los oyentes.
A ver qué dicen los
pues
oyentes.
Pues mira, la cosa va de manchas y de lamparones.
Sí.
De eso tenemos muchas historias que contar. De
pero
hecho.
Bueno, ahora que cuente los oyentes. A ver, ¿cómo hacen para comerse los espaguetis, por ejemplo?
Por ejemplo.
Ya no llevamos, los chicos ya no llevamos corbata, pero en la época en que llevamos corbata. Era imposible salvar a la corbata. Yo lo que habré gastado en tinte.
Cuando había corbata. Bueno, ahora la mancha va directa a la camisa.
Sí, bueno, sí, pero la camisa es más fácil que la corbata, limpiarla.
Tienes razón, lo que pasa es que el manchurrón lo llevas ya para todo el día.
Sí, sí.
Y luego esa reunión de trabajo y luego, en fin.
¿Tienen solución los manchurrones de mediodía para la tarde?
No. Yo creo que llevas... Y el de la mañana del café...
Pues poner cebralín, pues lleva un brotecito de cebralín.
No sé yo.
Tienes razón, pero tienes ahí el cerco de cebralín,
sí,
¿sabes?
También es verdad. Yo alguna vez tenía un bote de cebralín en el cajón.
Pero funcionaba aquello, porque lo digo,
y
porque
funciona.
Yo en un traje precioso que tenía para una boda me puse el cebralín y quedaron unos cercos que aquello no se quitó más.
¿En serio? ¿Ni al lavarlos después
es que hay que hacerlo muy rápido.
Porque a lo mejor era un tejido que... Yo qué sé, hijo.
Era seda india.
No esas cosas pasaron.
Era seda de la India.
En ese caso fue peor el remedio que la enfermedad.
Sí, eso también suele pasar. Pues mira, este oyente, de hecho, empezamos con un llamamiento a los fontaneros de España.
Fontaneros.
Buenas tardes, gente. Una bastante habitual, y no sé si a muchos os pasará, sobre todo a los hombres, es cuando vas de tiendas o vas a algún centro comercial o a algún restaurante o tal, y entras al baño, pues vas a lavarte las manos y ese grifo simpático que aprietas
sí,
en vez de salir con suavidad, tira un chorro de agua impresionante
que
te salpica, y normalmente salpica en la zona de la bragueta.
Sí.
A ver, ¿qué me pongo aquí?
Naturalidad.
Lo que no es, y eso es que por desgracia suele ser bastante habitual.
Muy frecuente.
Un llamamiento desde aquí a los fontaneros de España.
Muy frecuente. Bueno, yo suscribo a por B,
vale.
Por C, todo lo que dice.
¿Y la solución cuál es? ¿Dónde ponemos el grifo? ¿Más para arriba?
No, pero
es agua, no. Naturalidad. Sales del baño como, es decir, con una gallardía, como si nada hubiera sucedido. Y cuando la gente empieza a sorprenderse, tú como si no sucediera nada.
No, tú dices, es agua, el grifo.
No, sin explicaciones. Las explicaciones son lo peor. Porque las explicaciones son una excusa no pedida.
Sí, es verdad.
Tú no. Como si no hubiera sucedido nada.
Qué vergüenza.
Me he refrescado.
Decía, y ya está. Fontaneros de España también tiene mucho que ver con el diseño de las pilas que se hacen ahora.
Sí, sí.
Para así, de estas de
pila
diseño.
Que además no encuentra dónde está el grifo.
Exacto.
Y entonces, esto cómo se enciende. A
claro,
ver.
El agua rebota de ahí de mala manera.
Tiene un sensor. Entonces empieza a tocar por arriba. Ha habido veces que he estado 5 minutos. Para ver dónde estaba el grifo.
Y del sensor.
Aquí está el caño, ¿no?
Porque
hay el agua. Y vamos a ver. Aquí. Y no habrá una. Pues eso. Una ruedita como antes, los grifos. Tan fácil, ¿eh? Una rueda. Pues no, moderno. Modernísimo. Y empieza a acariciar el caño. Le pone la mano por debajo. Tocan la pared. La gente se acerca y dice: ¿qué haces?
Miras debajo del mueble.
¿Y este grifo cómo se encenderá? Bueno, es desesperante. Y cuanto más posh es el sitio.
Pues eso.
El grifo es... Sí. Ve, yo fontanero de España, volvamos a la ruedita.
Grifo, exactamente, el grifo de antiguamente.
Cuanto más posh es el sitio.
Cuanto más posh es el sitio, no hay manera de encontrar el grifo. Pero chicos, que la idea
es... dejas out.
No, diseño, a mí, diseño, a todo de diseño. Todo y sale creo manchado, bueno, te lava las manos. ¿Verdad? En ese sitio.
Te vas a tu casa
y si se te ocurre dar un trago al grifo, no se puede con el COVID, pero se para, se enciende una luz. Bueno, grifo del mundo. Que alguien venga a salvarnos de los grifos.
Bueno, pues nada. Grifos del mundo, sí. Manchas del mundo, lamparones. En fin, lamparones varios. De eso queremos hablar, de sus historias, de cómo te fue con la mancha. En el 607-15-06-02. Mira, le podemos decir a Tezanos que en el próximo CIS plantee esta pregunta.
Hombre, sería el CIS más leído.
Exacto. ¿Es necesario cambiar los actuales grifos que son muy complicados y que manchan a uno?
Sería más
bueno,
útil.
Sí, se ha publicado hoy el CIS de Tezanos, además con intención de voto. 9 puntos, vuelve a sacar el PSOE al PP. Esta es una de las cuestiones del análisis político en unos minutos aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Antonio Caramendi Lecanda, que es el presidente de la COE. Buenos días, don Antonio.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cree que la subida de la luz puede ser muy lesiva para el empleo?
España tiene impuestos superiores al resto del país. La empresa española lo que dice es que quiere tener el mismo nivel de competitividad en la energía.
El debate está en los que no quieren vacunarse. ¿Qué hacemos con los que no quieren vacunarse? Se lo voy a preguntar a don Joaquín Moekel, de Moekel Abogado. Don Joaquín, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Es de dudosa competencia que una comunidad autónoma pueda regular en materia de vacuna obligatoria.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Los domingos de liga, los lunes de tertulia, los martes y miércoles la Champions. Pero el fútbol no vuelve de verdad hasta que no vuelves vos.
Si todavía no tienes todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En Bodegas LAN no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en LAN. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila. Porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esta semana en Día, pechuga de pollo fileteada selección de Día con un 32% de descuento por solo 2,49 la bandeja. Nueva calidad Día, confirmada.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentros.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos de resaca de la mesa de negociación, mesa de diálogo, le llaman otros, hace solo 24 horas que comenzó, parece que ha pasado una eternidad. Bueno, en las últimas horas parece que el gobierno quiere rebajar las expectativas. Ya Sánchez ayer dijo que, bueno, hacía falta tiempo para el diálogo y para esa agenda del reencuentro que tanto ha careado Sánchez. Dice el ministro de Cultura que, bueno, es ministro de Cultura, pero sigue actuando como si fuera ministro de Administraciones Territoriales. Ha dicho que no hay que esperar grandes acuerdos de la mesa. Y Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, ha querido subrayar que el proceso de secesión se ha terminado. Para analizar estas y otras noticias que marcan la actualidad política, está con nosotros Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, pues estoy ansioso por conocer las conclusiones de la idea que te has hecho tú de la mesa de negociación. Hemos visto, bueno, ya Sánchez ayer en la rueda de prensa, cerca de las 6 de la tarde, pues parecía querer rebajar expectativas. Bueno, esto va a ser una cosa larga, va a haber que esperar tiempo. Vizeta en la misma dirección esta mañana, asegurando que, bueno, no hay que esperar acuerdos. ¿En qué ha quedado la mesa de negociación o mesa de diálogo, Paloma?
Bueno, yo creo que ha quedado en dos cosas. Una que es puramente cosmética, que es una fotografía. Fernando, yo creo que ayer efectivamente la mayor novedad fue el desplazamiento del presidente con una delegación al final de 4 ministros. Menos mal que ya no fueron 6, fueron 4. La fotografía y luego la idea que nos tenemos que quedar de que Sánchez y Esquerra han blindado esa relación que se necesitan mutuamente para el resto de legislatura. Eso es todo. Es decir, yo, es verdad que ahora veo que el gobierno rebaja un poco las expectativas, porque la idea que ayer previamente lanzaban es que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para que ya ese relato independentista baje, pero yo no soy tan optimista. Yo creo que Sánchez quería ir allí, darle el gustazo a Aragonés de ir para allá, que Junts quería frustrar la mesa y sobre todo asegurarse que el resto de legislatura, y ahora que vienen unos presupuestos, Fernando, es que apoya al gobierno de España.
Ya. Con lo cual, foto, los dos socios se apoyan mutuamente, ¿no?
O sea, efectivamente, conjura de socios.
Sánchez le da a Aragonés una foto, Aragonés le da a Sánchez otra foto y balón para adelante, ¿no? Patada para adelante.
Patada hacia adelante. Yo también lo veo así, sobre todo porque cuando intentan vendernos que esto de que el conflicto, como dicen ellos, independentista, ha bajado, eso lo veremos más adelante. Es decir, hoy por hoy tenemos un gobierno en la Generalitat de 2 socios independentistas, los de siempre, apoyados por los de siempre, que son los de la CUP, y el gobierno que nos venda lo que quiera, Fernando. Pero yo por ahora, la verdad es que veo poca más novedad. Sánchez quería el apoyo de Esquerra, lo tiene. Aragonés quería una foto con el presidente del gobierno, de tú a tú, y cada uno ha tenido lo que buscaba.
Ya. Te pregunto por el CIS que ha publicado hoy Tezanos. Sé que formas parte del nuevo observatorio electoral del Confidencial. Que está ahí, hay un equipo
que
trabajando.
Ayer. Sí, vais
a ir contándonos pues cómo están las cosas, ¿no? Vamos a ver, claro, con la autoridad que te confiere ese nuevo encargo que tienes en el Confidencial, ¿cómo ves el CIS de Tezanos? Porque claro, bueno, vamos a ver, Tezanos le da, me parece que le ha dado una ventaja de 9 puntos.
De 9 puntos.
Sí, 9 puntos al Partido Socialista, sobre el Partido Popular. El recibo de la luz no le pasa las cuentas a Sánchez.
Ninguna factura, no.
Y fíjate que yo, las últimas encuestas que tenía eran una diferencia de 6 y 4 puntos, pero al revés, o sea, una diferencia
para el PP.
Exacto. Bueno, ¿Qué nos explicas de este CIS, Paloma?
Lo del CIS, sinceramente, yo creo que ya no tiene nombre. Es decir, Sánchez ha subido en el CIS como la luz no sube a los demás. Es decir, va disparado, una cosa alucinante. Bueno, yo creo que ya el CIS lleva mucho tiempo con toda la credibilidad por el suelo. Es imposible que no le pase factura, porque los gobiernos se desgastan y todos sabemos que, de hecho, Sánchez hizo una remodelación profundísima, entre otras cosas, por el desgaste que asume. Entonces, bueno, yo sinceramente al CIS no le doy ninguna credibilidad. la mayor parte de las encuestas, e hilo con lo otro que me preguntabas, le da una ventaja importante al Partido Popular. Nosotros sí. Ahí en el Confidencial lanzamos este observatorio, que es verdad que cada 15 días seguimos revelando cómo van cambiando las cosas. Es verdad que en nuestra encuesta el PP tiene 5 escaños más que el PSOE, aunque la intención de voto está, digamos, más parecida, pero el PP por delante. Es decir, yo creo que en los últimos 6 meses no hay ninguna encuesta de ningún instituto demoscópico sí. que dé al Partido Socialista por delante, y muchísimo menos con la ventaja del CIS.
Ya. O sea que pasamos página, no nos ocupamos de esto, no perdemos tiempo con este asunto.
No perdemos más tiempo con Tejanos, no, Fernando, no.
Bueno, parece inminente, vamos entonces a las cosas de comer, parece inminente que el gobierno va a llegar a un acuerdo con los sindicatos, ya no están los empresarios, para subir el salario mínimo interprofesional de 15 euros. Vamos a ver. Aquí ha habido dos sensibilidades, sigue habiéndolas, porque Yolanda Díaz quiere la subida, la quería pronto. Nadia Calviño sigue diciendo que no hay subida. Nos interesa, Paloma, sobre todo comprender las claves políticas, es decir, es un tira y afloja entre Podemos y la parte socialista del gobierno, y gana Podemos y Sánchez le da esa victoria a Yolanda Díaz, como también le ha dado la victoria de cortar los beneficios de las eléctricas, digamos, para estabilizar su gobierno.
Yo creo que sí. Es que, de hecho, lo del SMI me parece una batalla política, porque estaremos de acuerdo, Fernando, en que lo de los 15 euros al mes, y son 3 meses ya. o 4 con la retroactividad, en cifras económicas no es tanto. Por lo tanto, nos tenemos que quedar con la clave económica. Hay un alma del gobierno, lo sabemos
con
todos.
La clave política, con
Calviño,
la clave política.
Con la clave política. Sí. Nadia Calviño, que tiene una pertenece al ala del gobierno, que no era partidaria, Yolanda Díaz era la contraria. Yo creo que ha habido una pugna, y en la batalla política creo que, como dices, tanto con las eléctricas como ahora con el salario mínimo, Podemos se ha reforzado, y yo creo que Yolanda Díaz se ha apuntado un tanto importante frente a su rival dentro del gobierno, que es Nadia Calviño. No tengo ninguna duda. Son dos hitos recientes dentro del gobierno que refuerzan la coalición, pero sobre todo refuerzan a Yolanda Díaz frente a Nadia Calviño.
Oye, una última cosa, que sé que te la conoces bien, que tienes una buena información. Parece que, digamos, el ruido dentro del Partido Popular ha disminuido un poquito en las últimas horas. Ayuso ha dejado de reclamar un congreso rápido, y el equipo de Génova ha dejado de decir que no necesariamente Ayuso va a ser la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay un poquito más de silencio al final en el Partido Popular? ¿Qué sabes?
Pues mira, yo no me atrevo a llamarlo tregua, porque mañana se puede acabar, pero te reconozco que en el PP, tanto en Sol, en el entorno de Ayuso, como en Génova, hay mucho malestar por esto que se ha generado. Ya sabes que dentro de 2 semanas Pablo Casado tiene la convención nacional, y tengo la impresión de que las dos partes se han dado cuenta de que tienen que aflojar, porque además el PP estaba en un momento muy dulce, y de que se estaban cargando muchas cosas. Yeah. Así que auguro que en los próximos días, hasta la convención, la cosa estará un poquito más baja. Pero claro, ya la semana de la convención ya veremos, Fernando, porque ya sabes que Ayuso viaja a Estados Unidos, va a tener mucho protagonismo. Lo importante para Génova es que Ayuso llegue a la convención. Y bueno, es verdad que ahora quieren que la cosa baje un poquito y que no esté todo centrado en los líos, que los hay, ¿eh? Hay batalla dentro del PP y lo veremos más adelante.
O sea, el objetivo es digamos, rebajar
blindar
un poco
un poquito
la convención. Ya.
Sí, rebajando
y
la
se va a, digamos, a someter a esa agenda Ayuso y su entorno. Me pasaría Esperanza Aguirre haciendo otras declaraciones en no sé dónde. ¿Tú qué sabes cómo están las cosas? Cuéntanos, si va a conseguir el objetivo.
Sí, yo creo que Esperanza Aguirre no es muy fácil de controlar, pero ni por sus detractores ni por los que defiende. Sí creo que Ayuso ha comprendido que también tiene que aflojar un poquito y dentro de que se somete a poco, porque Ayuso ya sabemos que es mucho Ayuso y es el personaje político del momento dentro del PP, pero sí creo que también va a participar de ese entorno de aflojar un poquito. Yo creo que por lo menos ahora lo van a intentar, sí.
Paloma, gracias por estar con nosotros, gracias por tu análisis.
A ti, Fernando, un abrazo.
Síntesis, Pilar, del análisis político, el CIS. ¿Qué CIS? ¿Qué CIS? ¿Es el CIS? ¿Tezanos? ¿Quién es Tezanos? Bueno, ese puede ser la síntesis de esta conversación que hemos tenido con Paloma.
Me ha quedado bastante claro. Bueno, y lo que tenemos muy claro también es que esto que va a sonar va a ser algo muy, muy familiar para ti esta temporada. Bueno, estamos contando 13 afronta esta nueva temporada, el mayor impulso de su historia en la programación. La cadena ha arrancado esta semana duplicando sus programas de producción propia para redoblar así el tiempo de información, entretenimiento familiar y también contenidos socio-religiosos. Bueno, atención, la lupa de la mañana dobla su duración de 12:30 a 2:30 de la tarde para poder estar en directo, pues ahí, donde salta la noticia y analizar la actualidad en vivo desde el plató, los sucesos, la crónica social, el humor también tienen cabida en la nueva temporada de este programa, que también estrena presentadoras. Y digo presentadoras porque son tres. Están aquí conmigo ahora en la tarde Raquel Caldas, Lucía Crespo, Patricia Betancor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, Pilar.
Buenas tardes.
Qué barbaridad.
Muy bien. Las tres a tope. Pero bueno, quiero saber cómo os organizáis en esta nueva lupa de la mañana. A ver, casi de forma telegráfica, Raquel, ¿qué haces?
Pues a ver, estamos al pie de la noticia desde primera hora de la mañana. Intentamos contar y analizar lo que está surgiendo. Queremos convertirnos en un referente de la información. La mañana es muy larga. En la mañana es cuando suelen pasar muchas de las cosas que tenemos a lo largo del día. Entonces queremos ofrecerlas en directo, tener toda la información completa para los espectadores y aterrizarla, bajarla a la tierra, que creo que es muy importante con la cantidad de cosas que tenemos ahora, ponerle nombre, ponerle cara a esas personas que están afectadas por un montón de cosas. Queremos que si pasa algo, nosotros lo contamos para que los espectadores lo sepan.
En ese momento, pues prepárate, porque es que, sí, como tú dices, no paran de pasar cosas. Patricia, esto últimamente es una cosa, es una intensidad.
Es la actualidad, pero por eso nosotros estamos ahí al pie del cañón y además un equipo que trabaja desde primera hora de la mañana con Raquel como directora, con Lucía también ahí con esas noticias y un equipo fantástico donde queremos llegar al espectador para contarle eso, la actualidad del minuto a minuto.
Y también es eso, muy importante lo que decía también Raquel, con todas las cosas que pasan, al final las decisiones políticas, ¿no? Ver esa cara de cómo afecta al ciudadano, gente que lleva 40 años con un bar, que de repente no puede seguir pagando ese alquiler por el precio, por ejemplo, de la subida de la luz, bueno, y que claro, se ve obligado prácticamente a cerrar ese bar y acabar con ese comercio que ha dado vida a lo mejor a lo largo de toda su vida. Y bueno, también sucesos, estamos también muy pegados a esa crónica, siempre acompañado de la mano de expertos para ahondar, profundizar en los temas y la parte también de la Dolce Vita, que como decías Pilar, también cabe el entretenimiento, caben noticias para pasarlo bien, porque no puede ser todo ese lado más oscuro, ¿no?
Que ya bastante tenemos.
Totalmente.
Y hay a veces que relajarse un poco.
Hombre, claro que sí.
Porque la información tiene cara A y cara B. Lo que es la actualidad, la política, los sucesos, es importante, pero ese entretenimiento, ese poder desengrasar con imágenes, con glamour, contar esa crónica social de gente pues que está en el medio de comunicación o que está como empresario, siempre desengrasa un poquito, yo creo que eso anima.
Sí, porque hay que informar, por supuesto, explicar bien las cosas, pero luego, como bien dices, todo esto hay que hacerlo de una manera pues entretenida, que la gente se enganche y luego también pues esos momentos de humor, es decir, para que tú te pongas por la mañana la tele y digas, jo, es que no puedo dejar de mirar lo que están contando y contarlo además con esa pulsión del directo y con muchos invitados, no sé, a ver, ¿cómo afrontar personalmente además esta nueva etapa, Raquel?
Yo con muchísima ilusión, la verdad es que he hecho muchas cosas en televisión siempre ligadas a la información y ahora abro un poco más ese abanico introduciendo tertulia, introduciendo un tiempo pues mucho más amplio de 2 horas y para mí también es un reto, ¿no? El estar ahí al frente durante toda la mañana, que no se escape nada y hacerlo atractivo y sobre todo pues contarlo, ¿no? Para mí es un reto importante y estoy muy ilusionada, tengo muchas ganas.
Pues que qué bueno es lo de los retos, ¿no? Sí. Y dices, oh, qué nerviosa otra vez empezar esta profesión, es así. Y dices, madre mía, ya estaba yo tan a gusto a lo mejor haciendo esto que ya controlo.
Y primera
repente...
semana ha sido dura,
sí,
Pilar.
¿No? Sí, una cosa nueva, un reto nuevo, pero es interesantísimo cuando llevas además un tiempo ya haciendo cosas que digas, jo, pero qué bien que tengas retos, ¿no, Patricia?
Es lo que tú dices, Pilar, ese reto, ese te motiva, quieras o no, te motiva porque quieres dar lo mejor, porque estás aprendiendo día a día cosas nuevas y sobre todo porque la radio es mágica, pero es que la televisión no solamente tienes que estar preparado de esos contenidos, de esa actualidad, sino que tienes que arroparlo de esas imágenes y hacerlo atractivo para que la gente se quede ahí a tu lado.
Mira, Lucía está lanzada. O sea, ha sido dura la primera semana, pero vamos.
Ha sido dura, pero bueno, ahí seguiremos total.
Las primeras semanas siempre son duras.
Y con ganas siempre de superarse. Claro. Y de seguir trayendo nuevos testimonios, porque es muy interesante cuando vienen a plató y te lo cuentan en primera persona y tienes ahí esa información.
Y luego que también esto es una cuestión, ¿cómo diría yo? De feeling. Es decir, ya aparte de que hagas un buen producto, ¿verdad? Unos buenos contenidos, que estés siempre trabajando al máximo que lo estáis, pues el hecho de esa conexión que se establece, en este caso, con los espectadores, espectadores y vosotras, con Raquel, con Lucía, Patricia, ¿no? El conseguir eso, no sé. Sí.
Que es algo, lo que queremos
que,
también, justo.
Que estáis en sus casas y, pues, no digo, es muy tópico, ay, formamos parte de tu familia, bueno, tampoco, pero sí esa conexión, ese feeling,
esa cercanía,
¿verdad?
Y que les acompañas en ese tiempo, que pueden estar haciendo a lo mejor otras cosas, pero te están viendo, están escuchándote, porque lo que le estás contando, lo que le estás enseñando, el poder de la imagen es muy interesante, les llama la atención y bueno, pues te sientes como en casa y trabajas con esas ganas, ¿eh? De decir, oye, pues es que esto lo hago por ellos, ¿no?
Qué bien, bueno, pues que os vemos, ¿eh? Ya lo creo que sí, la lupa de la mañana, ya sabes, con más duración de 12:30 de la mañana, 2:30 de la tarde, con Raquel Caldas, Lucía Crespo y Patricia Betancor.
Ahí seguiremos.
En 13.
Sí.
Bueno, pues nada, no, sí, os deseo suerte, pero es que no la vais a necesitar porque yo sé que estáis lanzadas hacia el éxito. Oye, ¿cómo se soluciona una mancha inoportuna en un plato de televisión?
¿Una mancha inoportuna?
Pues yo creo que ponerte o el tarjetón este con el que entras, de
o girándote
apoyo.
Un poquito, un plano de lado o algo
total. El pelo si lo tienes largo, pero yo creo que más bien lo del tarjetón, Pilar, ¿eh? Te la guardas ahí.
Por el consejo, es que estamos hablando de manchas con los oyentes de la tarde. Gracias, chicas, que vaya todo bien.
Gracias, Pilar Fernando, gracias.
Porque hay manchas inoportunas que te arruinan un día. Por ejemplo, tienes una reunión de trabajo importantísima y te has manchado la hora del café. ¿Y qué haces después? O en una boda, con ese manchurrón, con ese vestido tan bonito, rosa, rosado. ¿Qué dicen los oyentes?
Ay, Pilar, ojito con los pajaritos. Los pajaritos nos pueden arruinar el día.
Pues mira, yo trabajo en el departamento comercial de una empresa y estuvimos hace poquito en un open day en un colegio para captar a chicos que quieren venir a estudiar con nosotros en nuestra formación aeronáutica. Total, que me cagó un gorrión. Lo limpié un poco como pude, pero claro, había que estar presente y muy bien puesto. Total, que me tocó estar todo el santo día con la chaqueta puesta, aguantando la mancha de turno y el choteo, en este caso, de mis compañeros de trabajo.
Claro,
es lo que toca.
Ese gorrión, qué mono,
es que no tiene otro sitio. Dices, no, mira qué amplio es el mundo. Pues
el cielo,
no.
Lo grande que es el cielo, tienes que estar
la
justo
mancha,
encima mío.
Ahí, justo encima. Bueno, ¿qué historia has tenido tú con algún manchurrón, con una mancha inoportuna? Notas de voz al 607-150-602. Mira, Rosa y oyentes, esto me tiene alucinada. Hay una empresa, es un empresario privado, que va a poner un montón de pasta, 15 millones de dólares, para intentar recuperar que reviva el mamut. El mamut extinguido hace miles y miles de años.
A mí me encanta, ¿eh?
Bueno, a ver cómo quiere hacer esto. Lo contamos enseguida aquí en La Tarde. Porque la
magia de tu... Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Aviso para mis queridísimos oyentes. Ojito que este septiembre el tiempo va a dar que hablar. Es decir, el viernes 24 de septiembre nos espera un bote especial de 130 millones de euros. Así que sean previsores, tengan las maletas listas y piensen en posibles actividades inesperadas como aprender a tocar el clarinete, ir a pescar o pintar un cuadro. Porque si les toca Euromillones, les toca todo el tiempo del mundo para que hagan con él lo que siempre han querido. Euromillones. Dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Atención, a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si tu proyecto te emociona, si es innovador, si es sostenible y es viable, es que es en Isable. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Gobierno de España.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy como tú.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Es el Día Internacional del Periodista.
Anda.
Sí. Ese ser que cuenta cosas diferentes en diferentes formatos para que la gente sepa lo que sucede en el planeta.
¿Qué dice sociología?
Bueno, así está la sociedad.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.